Turning now to the book of Genesis, chapter 39, verse 1.
Voy ahora al libro de Génesis, capítulo 39, versículo 1. Génesis 39, versículo 1. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Y nuestro tema es el entrenamiento de José, la formación de José. Y aquí lo tenemos a José al principio del capítulo 39 como un esclavo en Egipto, vendido en esclavitud. Y aún así, a través de la soberanía de Dios, él fue traído al mismísimo lugar donde los propósitos de Dios para él podían ser cumplidos a través del tiempo. Y él estaba allí como esclavo de un hombre muy poderoso y muy influyente, que tan solo estaba debajo de Faraón y no podía estar en mejor lugar. Y vemos en el versículo 2 que Jehová estaba con José, y era varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y es evidente que José hablaba egipcio. No se nos especifica esto, pero hay muchas cosas que instan esto en los capítulos anteriores de Génesis al respecto de la vida de Abraham. Y si recordamos la interacción tan fácil que tenía la familia de Abraham con las naciones circunvecinas, entonces podemos ver que hay bastantes indicaciones de que la familia de Abraham eran buenos lingüistas y que tenían familiaridad con los diferentes lenguajes de la región. Y aquí tenemos entonces a José estableciéndose de forma notable y rápida y siendo promovido rápidamente en su esclavitud en la tierra de Egipto. Así que podemos asumir que él tenía un buen, que manejaba bien el egipcio, que lo hablaba bien, a pesar de que no se nos dice esto de forma específica. Pero qué notable es esto, que como esclavo y joven no estaba puesto simplemente en el campo trabajando con piedras o haciendo algún trabajo duro y sin importancia, donde nadie hubiera podido verle jamás y hubiera sido olvidado y hubiera permanecido en trabajo pesado toda su vida, sino que fue traído a la casa de Potifar y fue puesto para servir como esclavo ahí. Y desde el principio del capítulo 39 vemos la soberanía del Señor, la superintendencia de Dios en su vida. Y vemos en el versículo 2 que el Señor estaba con José. Esto indica que él caminaba con Dios y era un varón próspero. Y tal vez hoy en día nos sorprenderíamos un poco de ver el término próspero, porque era un hombre pobre. Él no tenía nada. Él había sido vendido a esclavitud. Él había venido a Egipto sin nada. Era alguien que le pertenecía a una persona, no tenía nada con él, y aún así próspero no es una traducción mala del hebreo original, porque de hecho es una palabra que viene de avanzar. Y algunas de las versiones modernas intentan decir que era un hombre exitoso, pero próspero es bueno si piensan al respecto de que la palabra próspero tiene que ver con negocios. Imagínense un pequeño negocio, alguien que tiene una tienda y alguien tiene que trabajar muy duro, y si trabaja duro, entonces puede abrir otra tienda, después otra tienda, y entonces puede aumentar su comercio, y esto depende de un trabajo duro para que pueda prosperar. Y este término prosperar originalmente tiene en mente a alguien que prospera debido a un trabajo duro, debido a un esfuerzo. Así que no es una mala traducción si lo entendemos en ese sentido que acabo de explicar. Refleja bien el hebreo. Era un varón próspero, uno que avanzaba y probaba, o era probado a través de su diligencia, honestidad y trabajo duro. Y él era notado. Primero uno le notaba y después otro le notaba. Y entonces llegó a la atención de Potifar. Y esto es lo que vemos aquí. Y claro que todo esto pasó a través del tiempo, pero un hombre próspero, un hombre que había logrado promoción a través de diligencia, trabajo duro y de una y de integridad notable, lo cual era muy extraño en esa cultura egipcia y en esa sociedad. Y fue notado. Y notamos, de hecho, que estaba en la casa de su amo el egipcio. Y bueno, ya mencioné esto, estaba en esa casa y tal vez cuidaba también los campos y cualquier cosa que estuvieran haciendo. Y tal vez este lugar tenía alguna especie de área donde también trabajaban con la piedra, pero él estaba en la casa y eso era una ventaja para él. Eso fue debido a la soberanía del Señor. Y en el versículo 3, su amo vio que Jehová estaba con él. Ahora, ¿cómo es que este egipcio Potifar notó esto? Bueno, pues yo supongo que sus supersticiones le ayudaban. Porque para que alguien fuera tan paciente como lo era José, y tan honesto, y tan diligente, y tan trabajador, a pesar de que no se le pagaba nada porque era un esclavo, y aún así ponía todo su esfuerzo en lo que se le daba por hacer, sin ninguna razón para hacerlo, sin ningún motivo aparente, pues entonces en la mente de este hombre, Potifar, que era supersticioso, tal vez había una explicación religiosa. Entonces, con su mejor entendimiento de cosas divinas, o lo poco que podía entender, él, Potifar, asumió que Dios estaba con José, porque era un individuo notable, el verdadero Dios, aquel Dios verdadero. Tendría que estar con él. Y entonces él tuvo una buena impresión ante Potifar y el Señor hacía que todo lo que él hiciera prosperara. Y aquí tenemos una vez más esta palabra, que todo prosperara en su mano. Así que no subestimen el trabajo y el esfuerzo de José y su diligencia. Todo esto está detrás de estas palabras. Versículo 4. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Le servía. Él no se sentía agraviado por ser un siervo. Él había sido vendido a esclavitud. Él venía de una familia con gran riqueza, como ustedes bien saben. Y aún así aquí, él sirve con su mejor capacidad, con su mejor esfuerzo. Casi podemos ver lo que el Señor está haciendo con la vida de este joven hombre. Él era notable por su piedad o santidad y carácter antes de que viniese a Egipto. Pero al darle servicio, el Señor estaba entrenando en humildad. Todos los grandes en la cultura de esos días eran arruinados a través de la promoción y el poder y los cargos. Y las personas también les pasa así hoy en día. Sin embargo, José fue guardado en servicio. Entonces, aun cuando se le dio privilegios y promoción, y se le hizo el oficial ejecutivo principal de todo lo que tenía Potifar, y él era un hombre muy rico, aún así se le requería que sirviese a Potifar, y que diera reporte de todo ante él, y que le considerara a Potifar como el dueño de todas las cosas. Así que se acostumbró a tener gran poder, mientras que al mismo tiempo no tenía nada. Y esto es un verdadero entrenamiento para el carácter. Para que alguien tenga contentamiento de ser un esclavo humilde, a pesar de que tenía estatus, y aún así tenía gran responsabilidad y poder. El versículo 4, y lo puso sobre todo lo que tenía en su casa. Lo hizo mayordomo de su casa, le puso todo en su mano, con la única excepción, se nos explica aquí, de lo que él comía y bebía. Lo cual es una forma de decir que Potifar tan solo se reservó para sí mismo sus asuntos personales. Lo que era más personal en su vida, todo lo demás, lo puso en las manos de José. Así que pensemos esto, porque aparte de otras cosas, esta es una ilustración de la soberanía de Dios sobre su pueblo. Y aquí tenemos a José que cae en tales calamidades, podríamos decir, pero podemos ver la mano de Dios. Y podemos ver lo que Dios está haciendo con él. Él estaba entrenando. Y tenemos partes en nuestra vida cuando somos tentados a tener descontentamiento porque estamos bajo autoridad, o porque tenemos que hacer cosas que no queremos hacer, o porque la causa de nuestra vida, el curso de nuestra vida no procedió como hubiésemos escogido. Así que estamos en dificultades, pero si somos hijos de Dios y caminamos con él, entonces Dios es soberano por sobre todas las cosas. Y estamos siendo entrenados para algo, fortalecidos o preparados. Y vemos esta providencia en la vida de José. Y después en el versículo 5, y aconteció de que cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Así que este hombre supersticioso, Potifar, se convenció aún más de que su crecida súbita en riquezas y prosperidad era debido a José, que él, José, había logrado estas cosas, pero no solamente él, sino el Dios a quien él servía. Entonces hay un tremendo testimonio, un enorme testimonio a Potifar en ese entonces. Y eso también tiene repercusiones en el futuro, pero es evidente que Dios estaba con él. Y entonces en la última parte del versículo quinto notamos que José tenía autoridad no solamente sobre la casa, el palacio, parece ser, porque era una persona de un gran estatus, Potifar, pero también en el campo, que sin lugar a dudas tenía muchísimas cosas. Y después el versículo 6, donde se nos dice que tan solo los aspectos personales de la vida no eran gobernados por José. Y después este pasaje terrible a partir del versículo 7, al respecto de la esposa de Potifar, que pone sus ojos sobre José. Como Matthew Henry señala, el pecado comienza en los ojos. Y podemos detenernos aquí, ¿acaso no es así? El pecado comienza cuando miramos algo, observamos algo, visualizamos algo, imaginamos algo. El pecado comienza cuando notamos las cosas que no deberíamos notar. Y entonces así fue con la esposa de Potifar. Y al final del versículo 6 se nos dice que José era hermoso, desde hermoso semblante y bella presencia. Y solo se dice cosas así de dos personas, del rey David y desde luego Absalón. Y entonces José es una de tres personas que la Biblia describe fuertemente como alguien que era muy guapo. Y entonces la esposa de Potifar empieza a tener lujuria de él. Entonces intenta seducirle y tiene prácticamente tentaciones continuas. Y en el versículo 8 vemos cómo rechaza la tentación. Y esto nos enseña también, él da tres razones por las cuales él no puede hacer lo que le propone la esposa de Potifar. Uno es que es una persona a quien se le ha confiado algo. Su amo le ha confiado muchas cosas, Potifar. Y él tiene que guardar esta confianza, tiene que ser fiel a él. Lo segundo parece ser que la mujer es esposa. Entonces eso deja esa posibilidad por completo a un lado. Ella es una de las cosas que no ha sido puesta bajo el control de José. Y después él comenta, ¿cómo puedo hacer yo esta gran maldad y pecado en contra de Dios? Él ve el pecado como una cosa en contra de Dios primordialmente, pero ella insiste e insiste. Y no voy a tocar los detalles, estoy seguro que los conocen bien, cómo él fue un día a este palacio a buscar algo, y entonces no había ningún otro sirviente ahí cercano para ver la verdad de lo que había pasado. Entonces ella intenta una vez más seducirle y entonces toma su ropa. Entonces él huye y deja la ropa en sus manos y en su ira utiliza esta ropa, sus ropas, y le carga con un intento de violación. Y entonces a su debido tiempo esto se lo dice a Potifar cuando él vuelve a la casa. Y entonces él tiene gran furia, su ira está avivada. Pero también muchas personas señalan que no hace lo que hubiéramos esperado que hiciese en esa cultura egipcia. Él tendría que haber ejecutado a José inmediatamente, pero no lo hace. Y José parece no defenderse. Y muchas veces se nos pregunta, ¿por qué? ¿Por qué José no se defendió? Bueno, el defenderse hubiera significado decir que la esposa de Potifar tenía la culpa y estar en contra de ella y acusarla de lujuria y mentiras. Ahora bien, tal vez él no piensa que puede hacer esto, porque tal como Potifar es su amo, ella también estaba sobre él, en cierto sentido, y estaba sobre él. Y de la misma forma, tal vez José también razonó que esto no ayudaría en nada, tan solo haría un hoyo más profundo. si él buscase traer a la esposa en desgracia, a la esposa de Potifar. Así que su boca tiene que estar cerrada y no puede levantar ninguna defensa. Y tal vez eso también le ayuda con Potifar. Porque en el versículo 20, en vez de ejecutarle, lo cual hubiera sido resultado ciertísimo en la cultura egipcia de ese entonces, el amo de José le tomó y lo puso en la cárcel. Y el siguiente capítulo se nos explica que era la prisión, la cárcel donde Potifar tenía preeminencia. Él estaba a cargo de eso. Un lugar donde las personas notables, los presos del rey, estaban. Gente con gran estatus. Ellos estaban atados allí como castigo y él estaba allí en la prisión. No sabemos durante cuánto tiempo antes de que sucediera el siguiente evento. Pero estaba en la prisión atado con los otros. Eso es lo que nos dice aquí más tarde el registro bíblico. Entonces, una vez más, fue sumido y fue quitado de su alta responsabilidad y posición. Y tiene que haber pensado, oh, todo estaba yendo súper bien. Él recordaba los oráculos, aquellos sueños que había tenido. Él estaba en casa antes. Y él recordaba que su familia un día se postraría ante ellos. Y yo no pienso, yo no creo que estos sueños eran de interés para José al indicar superioridad sobre nadie, sino más bien para él eran importantes estos sueños porque significaban que un día, en tiempo de gran necesidad, tal vez él adivinó que había alguna hambruna. Tal vez él suponía estas cosas. En tiempo de gran necesidad, él sería el libertador de su familia. Estos sueños él sabía que eran de Dios. Tenía certeza de esto y sabría que él llegaría a tener un gran cargo y sería un gran liberador. Y sus sueños eran de gran confort para él. Y tal vez él pensaba frecuentemente mientras estaba al servicio de Potifar, mis sueños van a ser verdad. Voy a ser promovido y voy a ser importante. Tengo que trabajar duro para esto porque el propósito supremo es de alguna forma la liberación del pueblo de Dios. Y aquí le tenemos ahora sumergido una vez más. Y en la prisión. Y todo se colapsa. Y todo parece estar perdido. Pero no. Él no tiene desilusión. Su fe se mantiene claramente. Y el Señor estaba con José, versículo 21. Y le extendió su misericordia. Y le dio gracia a los ojos del jefe de la cárcel. Este es un versículo que nos dice bastante. El Señor estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia. Y podríamos pensar que le iríamos y le libró de la cárcel, pero no dice esto. Le dejó ahí en la prisión, en el lugar de dureza y en un calabozo. Pero mientras estaba allí, le dio favor ante el que estaba a cargo de la cárcel. Nuestra liberación no siempre es la liberación que esperaríamos tener. Nuestro confort no siempre es aquello que pensaríamos que tendría que ser. Sin embargo, Dios nunca nos fallará. Y en este caso, él estaría allí durante un tiempo, José, pero tendría favor ante los ojos del jefe de la cárcel. Y lo mismo pasó, como ustedes saben, exactamente lo mismo pasó en la cárcel como lo que había pasado en la casa de Potifar. Versículo 22, y el jefe de la cárcel entregó en mano de José, evidentemente conforme pasaba el tiempo, entregó en mano de José el cuidado de todos los presos y estaba a cargo y casi iba a decir del bienestar, si pudiéramos decir el bienestar de un egipcio que estaba en la cárcel, pero él estaba a cargo de su existencia allí y cualquier cosa que sucediese con respecto a ellos, bueno, pues José era responsable. Y entonces en el versículo final del capítulo 39, el jefe de la cárcel no atendía a nada que estaba bajo la mano de José, porque él podía confiar en él por completo, porque el Señor estaba con él. Y el Señor hizo que todo lo que hiciera prosperara. Y entonces él estaba en la prisión preguntándose cuál iba a ser la siguiente etapa, o qué es lo que traería la siguiente etapa. Así que capítulo 40. Aconteció después de estas cosas que el copero, voy a ir rápido porque estoy seguro que tiene familiaridad con estas cosas, el copero del rey de Egipto, Faraón y el panadero delinquieron contra el Señor, su rey de Egipto. Y sucede que este es el principal copero y el principal panadero, así que no son personas sin importancia. Ellos son importantes. Este es el que llevaba el copero del rey. Este es aquel que estaba a cargo de todos los coperos y de que se cocinaran las cosas. Y muchas funciones tenía, estoy seguro, ahí en el palacio inmenso de Faraón. Y el panadero también es un hombre de gran estatus. Él no es solamente un panadero práctico, él está a cargo de todas las cocinas y la comida y el ordenar las cosas. Y yo no pienso, yo no me imagino que él cocinase nada. Él era demasiado importante para ello. ¿Y qué han hecho? Bueno, se nos dice. Sin embargo, han agraviado grandemente, enojado grandemente a Faraón, y podemos imaginar que tal vez estaban participando en ciertos fraudes. Es algo serio, estoy seguro. Y han utilizado sus cargos de forma terrible. Han estado tal vez sacando dinero para ellos. Tal vez están obteniendo contratos o cosas así que eran para su propia ventaja. Y bueno, de cualquier forma, esto es solamente una suposición, pero Faraón está ofendido grandemente y los castiga y los envía a la cárcel. Entonces él tiene gran ira en contra de Dios. Y versículo 3, y los puso en prisión, capítulo 40, en la casa del capitán de la guardia. Así que esto una vez más es Potifar, el capitán de la guardia. En la prisión, el lugar donde José estaba atado. Pero esto es en pasado, evidentemente, porque yo no creo que él pudiera estar atado ahora. Porque él ya está como administrando el lugar, está cuidando a los otros prisioneros. Sus cadenas han sido quitadas y él se ha levantado dentro de la prisión, ha crecido, se ha elevado, como en la casa de Potifar. A pesar de toda su responsabilidad, todavía era un esclavo y él servía, y ahora está en la prisión y está a cargo de la prisión, pero aún así él mismo, él es un prisionero. ¿Qué forma de entrenar a alguien en humildad? El darle el entrenamiento, la responsabilidad, la práctica en administración, y aún así dejarles con un estatus muy bajo. Y eso es lo que le pasó a José, de modo que él permanecería como un hombre piadoso y santo, a pesar de que tenía un cargo muy alto en la nación, como cabeza del imperio a su debido tiempo. Y versículo 4, el capitán de la guardia encargó a ellos, a José, a los esclavos, a los que estaban en la cárcel, y él les servía, él tenía que cuidarles, a pesar de que estaban en cadenas, y probablemente ya no tenía cadenas. Se le aclaró que eran personas muy importantes, y él en efecto estaba sirviéndoles. Y entonces continuaron varios días en la prisión, y soñaron un sueño, cada uno de ellos. Ustedes saben los sueños. Ustedes saben cómo ellos estaban atribulados. No voy a mencionar a detalle los sueños, pero el copero principal y el panadero principal tuvieron estos sueños y tuvieron gran preocupación ante los sueños. Se dieron cuenta que eran más que sueños, que eran más que pesadillas, y entonces se veían muy tristes. Versículo 6, vino a ellos José por la mañana y los miró, y aquí estaban tristes. José era muy compasivo. Y le pregunta a los oficiales de Faraón que estaban con ellos allí en la cárcel. Dice, ¿por qué aparecen hoy mal vuestros semblantes? Y le dijeron, versículo 8, hemos tenido un sueño. Y le describieron los sueños a José. Y el copero principal le dijo su sueño a José, quien dijo, ¿acaso no pertenecen todas las interpretaciones al Señor? Él se dio cuenta que este era un sueño enviado por Dios. Y para el copero principal, el jefe de los coperos, iba a haber liberación en su sueño. Y eso es lo que le dice José. Y habría restauración para su cargo. Pero para el panadero principal habría juicio. Esto tiene que haber tenido un terrible efecto sobre él. Pero José, en el versículo 14, le dice al jefe de los coperos, acuérdate pues de mí cuando estés bien, y muéstrame misericordia, y haz mención de mí a Faraón, y sácame de esta casa. Y no dice, porque fui atribulado erróneamente, fui acusado erróneamente por la esposa de Potifar. Él no acusa a la esposa de Potifar, no lo menciona. Él da su razón desde antaño, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos. Versículo 15. del versículo 40 y podemos aprender bastante de esto, la tierra de los hebreos. ¿Qué es lo que quiere decir con esto? Que él fue hurtado, robado de la tierra de los hebreos. ¿La tierra de Canaán no era la tierra de los hebreos? Los hebreos eran nómadas en la tierra, deambulando de lugar en lugar. Pero los escritores antiguos solían notar lo siguiente en la mente de José, porque él conocía las promesas dadas a Abraham, a Isaac y a Jacob. Esta era la tierra de los hebreos. Él estaba hablando en términos de la promesa. No se había cumplido la promesa todavía, pero esta gran promesa decía que era la tierra no de los cananeos, sino de los hebreos. Y esto es lo que él dice aquí al copero, que él fue hurtado, y ustedes saben que esto no sucedió. El copero en jefe, cuando fue liberado y restaurado a su cargo, olvidó. Y yo no imagino que lo olvidó por completo, no, pero cada vez que se acordaba de este sueño y cómo había sido verdad, él lo echaba de lado. Él no estaba interesado en ayudar a José o en tomar ningún riesgo sobre sí mismo para ayudarle. Entonces viene aquí el cumpleaños de Faraón. Los faraones egipcios celebraban sus cumpleaños de una gran forma a través de cada generación subsecuente. Y sucedió, versículo 20, al tercer día, que era el día de cumpleaños de Faraón, él hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores. Y versículo 22, ahí vemos que le colgó. Pero José fue olvidado. Capítulo 21 ahora. Capítulo 21, 2 años después, evidentemente. ¿Cuántos años habían pasado antes de los sueños del panadero y del copero? Pues no sabemos, pero aconteció que pasados 2 años, después de su restauración, tuvo Faraón un sueño. Y él estaba al lado de un río. El río Nilo, evidentemente, es el río de mayor importancia en Egipto. Y por cierto, tal vez nos encontremos en una posición en la vida que es difícil para nosotros. Y así como José, por lo menos 2 años pasaron en esta situación. Y algunas personas piensan que era más de 2 años. Sin embargo, no puede ser demasiado tiempo debido a la edad que se da de José un poco más tarde. Pero él tuvo que ejercitar su paciencia. Y así nosotros en situaciones difíciles hay que ejercitar paciencia. Y tenemos los sueños de Faraón, no tenemos tiempo de tocarlos a detalle, pero ahí vemos al Nilo, y mientras al río Nilo, y mientras más leemos los sueños de Faraón con retrospectiva, porque ya sabemos lo que significaban, pero con retrospectiva podemos mirarlos y decir, bueno, en el contexto que ellos tenían, tenía que haber sido fácil de interpretar. Tiene que ver con el Nilo, la fuente de toda la fertilidad de Egipto. Y esto tiene que ser al respecto de prosperidad con las cosechas y hambruna y necesidad. Y porque tenemos ganado flaco, ganado gordo, y lo mismo con el grano, etcétera. Esto tiene que ser al respecto de una hambruna. Y al respecto de esta hambruna que prosiguió después de la prosperidad y todo lo que dependía del Nilo. Entonces, ¿por qué todos los hombres sabios de Egipto no pudieron entenderlo? Ellos leían sueños una y otra vez. No eran tan difíciles estos sueños, pero sé que estamos hablando con la ventaja de la retrospectiva. Parecen sueños muy obvios, pero todos los hombres sabios y los magos estaban ciegos ante el significado, evidentemente cegados por Dios para que no entendiesen algo que era un oráculo, una advertencia divina. Y es así también lo que pasa hoy en día, es lo mismo. Hay personas extraordinariamente inteligentes, como ustedes saben, que son los sumos sacerdotes del ateísmo. Y ellos saben mucho de muchas cosas y pueden explicar cosas de gran manera. Y aún así hay cosas obvias que simplemente no pueden ver. Como si estuvieran bajo una especie de ceguera judicial. No entienden al respecto de la depravación humana. No entienden al respecto del significado de la conciencia. No entienden al respecto de la personalidad humana. Y cómo es que venimos a ser como somos y nos comportamos como nos comportamos. No pueden ver esto en absoluto. Y algunas de las personas más inteligentes en el mundo Y los más grandes académicos producen recetas y medios de mejoría social y humana que son verdaderamente ridículos incluso al creyente más simple que entiende los fundamentos de la naturaleza humana, como si estuvieran ciegos, dicen cosas necias. Y aún así tenemos que decir, estos hombres que, o esta mujer de hoy en día que es mucho más inteligente que yo, ¿y cómo pueden entender estas cosas tan terriblemente mal? Y todas las personas tan inteligentes de Egipto, la civilización más avanzada de aquel día, no podía entender estos oráculos que francamente son muy sencillos, estos sueños. Y estaban ciegos a esto. Y hay una ceguera judicial operando aquí, como leemos en Romanos 1. Lo cual hace que personas que sean muy inteligentes sean sorprendentemente tontas cuando su mente está completamente en contraposición a Dios y en contra de las verdades espirituales. Y vemos esto, pero esto es una pequeña desviación. Entonces aquí tenemos los sueños del Nilo y son interpretados a Faraón y se le dice que habría 7 años prósperos y 7 años con muy poco. Y como resultado de estos sueños, Faraón queda profundamente sorprendido ante la sabiduría de José y ante su registro, ante su currículum, su historia de vida, lo que él ha hecho. Y entonces le nombra como aquella persona que supervisaría todas las cosas y se asegurase que se cosechara y se guardaran cosas. Y entonces se asegurase que en esos tiempos de hambruna la tierra tuviera suficiente. Entonces José hace un estudio detallado de Egipto. Quiero decir, mencionar ciertas cosas, ciertos aspectos en los cuales José es sin lugar a dudas un tipo de Cristo. Y habíamos mencionado en el último estudio lo triste que es que incluso personas, muchos evangélicos creyentes, eruditos, escritores, son muy tímidos al respecto de aceptar que José es un tipo de Cristo. No lo quieren aceptar. Los antiguos escritores nunca lo dudaban tanto. Pero hay muchos aspectos aquí en lo que vemos que él es un tipo de Cristo. Él es un hijo favorito vendido a esclavitud. El hijo favorito de la familia. Y con justa razón, porque él era el piadoso. Y el obediente. Y él es un tipo de Cristo, una representación de Cristo, una ilustración de Cristo. El hijo favorito del Padre. El único hijo, desde luego. El favorito del cielo. Desciende a humillación por nosotros. José, el justo. Vemos el capítulo 38. La terrible pecaminosidad de Judá, su hermano. Y en el capítulo previo, la pecaminosidad de todos los otros hermanos. Y sus instintos asesinos y sus caminos egoístas. Y aquí tenemos a José, sobresaliendo en su justicia. Claro que él era un hombre, era pecador como nosotros, claro. Pero eso no se narra aquí. Él es presentado en las Escrituras en toda su justicia. Y en esto también es un tipo de Cristo. Él tiene un éxito notable a pesar de su pobreza. Y en eso también es un tipo de Cristo. Aquí tenemos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él viene al mundo, el hijo de un carpintero, un hombre pobre. Y aún así, él tiene fama y aclamación hasta el tiempo de su humillación suprema, a través de sus milagros, a través de su poder y enseñanza. Él conmueve todo el país como nunca antes lo había hecho jamás. Y en eso, su éxito, subiendo desde la pobreza, en esto también José es un tipo de Cristo. ¿Cómo derrotó la tentación, José? Él estuvo sujeto a tentación constante, a tener queja, a no tener satisfacción ni contentamiento, a quejarse y murmurar en contra de Dios debido a las circunstancias difíciles que tenía que sobrellevar. Y después las tentaciones que eran puestas ante él a través de la esposa de Potifar. Sin embargo, él resiste todas las tentaciones, tal como Cristo lo hizo, aquel que resistió toda tentación. Después, él es acusado falsamente, y también así Cristo, nuestro Salvador. Y cuando él es acusado, él no abre su boca, de acuerdo a la narración, y tampoco lo hizo Cristo. porque era la voluntad de su Padre y su propia voluntad de Dios, de Cristo, que él fuera al Calvario. Y después, incluso en cosas pequeñas, ahí tenemos a José vindicado por los oficiales, quien encontraron fidelidad en él. Y también Cristo fue vindicado por el centurión romano ante la cruz. Y después ahí vemos a José contado con los transgresores. Estaba en prisión con estos dos malhechores. Contado con los transgresores y también así Cristo contado con los transgresores. Y ahí tenemos a José sufriendo todo esto. ¿Y por qué? En última instancia, por sus hermanos. Porque a través de esto, él iba a ser notado por Faraón, sería elevado. Y entonces sería aquel que estuviera en una alta posición y siendo capaz de redimir a sus hermanos pecaminosos cuando vinieran a buscar grano. Entonces su sufrimiento en última instancia es por sus hermanos. Y entonces así también con Cristo. Su sufrimiento en la cruz del Calvario no es por él mismo, sino por su pueblo, sus hermanos. Hay tantos sentidos en los que José es una representación de Cristo, es típico de Cristo, no de una forma inverosímil, sino paso por paso, poco a poco. Todo lo que José predijo sucedió, todo lo que Cristo predice vino a suceder, también sucedió. Pasó, él fue exaltado sobre toda la tierra. Y también Cristo, exaltado sobre todo el mundo. Y los cielos, cuando él asciende a la gloria de su Padre. Muchas cosas que son paralelos entre el Señor Jesús y José. Tres veces tiene un tipo de resurrección. Y eso es muy importante. De la cisterna, él se levanta, por así decirlo, de los muertos. Cuando él es sacado de la cisterna, en donde él estaba, donde él había sido arrojado por sus hermanos, él se levanta de la esclavitud una vez más a medida que prospera en la casa de Potifar. Y después se levanta de la prisión cuando es liberado y es notado por Faraón. Y es muy interesante que el apóstol Pablo en Hechos 26 dice que la resurrección está en los libros de Moisés. No solo los profetas, sino Moisés también. Las cosas de Cristo, y él especifica la resurrección, están en los libros de Moisés. Bueno, el reto de toda la vida es el siguiente. Si la resurrección de Cristo no tiene que ser vista en la vida típica y representativa de José, que en efecto se levantó de los muertos tres veces, y puedes escoger qué resurrección quieres, si solamente quieres una, y si no tenemos que ver esta resurrección en la vida de José, entonces ¿dónde hay una resurrección que pueda en alguna forma representar la resurrección de Cristo? En los libros de Moisés, ¿dónde? No está aquí en la vida de Moisés, de José. Y una de sus resurrecciones aparentes o que representaban como un tipo de Cristo, como una profecía de Cristo, si no está en la vida de José, entonces ¿dónde? El apóstol Pablo no puede equivocarse. Y esto es explicado de una forma hermosa por un sermón de John Morgan al principio del siglo XX. Y él exclama y dice, ¿dónde, dime? Le dice a los críticos, los reta, que no, aquellos críticos que no piensan que José es un tipo de Cristo, dime, ¿dónde está la resurrección en los libros de Moisés si no tenemos que verla en la vida de José? Y pues claro que sí, ahí está. José es una profecía, una representación, una ilustración, una tipología de la vida de Cristo. Entonces él es levantado. Y solamente puedo tocar esto brevemente a medida que terminamos. Capítulo 41, brevemente. Aquí le tenemos cómo Faraón le nota. Vemos la interpretación del sueño de Faraón y la aplicación. Son versículos muy interesantes en el capítulo 41. Versículo 14. Entonces Faraón envió y llamó a José. Y lo sacaron apresuradamente de la cárcel y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Me acuerdo que una vez estaba en Estados Unidos hace muchos años. Y vi un letrero colgado en el pórtico de una iglesia allí que de forma elegante se dirigía a los hombres y las mujeres y decía que tenían que venir vestidos adecuadamente a la casa de Dios. Y el texto de prueba que se daba en la parte final de esta instrucción era Génesis 41:14. Bueno, yo no me acordé en ese momento qué versículo era, qué decía, pero lo apunté. Y después lo busqué más tarde y me di cuenta que era este versículo tomado completamente fuera de contexto. Eso es cierto, pero no es un mal lema, ¿acaso no? Caballeros, escuchen esto. Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. No está mal, ¿no? Está tomado fuera de contexto, pero si vienes a la casa de Dios, rasúrate, afeítate. Arréglate, es la casa de Dios, no la casa de Faraón. La casa de Dios es mucho más importante. Y yo creo que es un buen texto de prueba de cualquier forma. Y algunas veces vas a una reunión de pastores, a una reunión fraternal de pastores, y ves ahí hombres que se ven como vagabundos. Y yo creo que eso es terrible. Y hay que siempre arreglarnos. Y siempre me sorprende, ¿saben? Cuando vemos que hace calor aquí en Inglaterra, hay algunos pastores, y yo creo que esto es terrible, que inmediatamente se ponen playeras, camisas ligeras. Y vemos a nuestros hermanos que apoyamos, nuestros amados hermanos en Ghana y allí en África, otros hermanos africanos que están allí en ese terrible calor y les ves en las fotografías con su traje chaqueta bien arregladito. Y entonces no hay ninguna excusa para que las personas estén con una vestimenta no adecuada en un clima templado como lo tenemos aquí en Inglaterra. Acuérdense, por favor, de Génesis 41:14. Es un buen texto de lema. Y podíamos atravesar este capítulo, pero ya no tenemos tiempo para estudiarlo brevemente y a detalle. Pero vemos aquí que José, a él se le dio gran autoridad. Versículo 34 del capítulo 14, del capítulo 41, preocupa a algunas personas. Versículo 30 y 4 del versículo 41, haga esto Faraón, dice José, y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia. Y las personas se preocupan por esto. Dicen, verdaderamente querrías tener una parte mayor que una quinta parte. Si vas a recolectar una fracción del producto para protegernos en los años de hambruna, necesitamos más que una quinta parte. Una parte mayor que la quinta parte, dicen algunas personas. Y claro que la explicación es que aún en esos años de hambruna habría cosecha, había algunas cosechas, había algún grano. Así que una quinta parte sería suficiente en toda probabilidad. Pero quiero terminar llevándoles al final del capítulo 41, versículo 51. Y ahora José ya tiene una posición muy importante. Él tiene vestimentas multicolores y se le da una esposa. Y ahora ya tiene hijos durante los años prósperos. Y José llamó el hijo de su primer hijo Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Ese es el significado del nombre. Entonces Manasés se le da un nombre que es un memorial del hecho de que José ha sido levantado sobre la esclavitud ahora y desde luego levantado sobre todo temor de sus hermanos. Eso está en el pasado. No significa esto que ha olvidado la casa de su padre. Está todavía la familia de Dios. Y el nombre del segundo versículo 52 es Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Entonces su resurrección está completada. Resurrección de la humillación, de hostilidad, de castigo. Un tipo de redentor, una tipología de redentor, una demostración de un cuidado providencial que es un confort para todos nosotros como creyentes, el entrenamiento y el cuidado de Dios. Miren las personas que utilizó Dios en el entrenamiento de José. Piensen al respecto de algunos de ellos. Por ejemplo, los hermanos de José, odiosos con conducta asesina, y aún así lo que hicieron fue esencial para la vida de José y para que él tuviese esta posición como redentor de Israel. Pero eso es en capítulos posteriores. Después tenemos a la esposa de Potifar, mujer malvada, y aún así ella, en las manos de Dios, a pesar de que ella no lo sabía, ella fue instrumento para la vida futura de José. Y así también ese copero principal en jefe y panadero en jefe. No sabemos lo que hicieron. Sin lugar a dudas, algo muy malvado, tal vez algún robo, algún fraude, y tales personas fueron instrumentos en la vida de José y le trajeron a una posición en última instancia donde pudo redimir y salvar al pueblo de Dios. Y así también conmigo y contigo, contigo y conmigo, tu peor enemigo, la persona que te aflige más. Bueno, piensen al respecto de esto. Algunas veces en la soberanía de Dios, esa persona puede ser utilizada de una forma que no puedes entender o no puedes ver. Y puede ser utilizado esto para tu beneficio eterno y utilidad para Dios, porque Él es soberano sobre tu vida. Y Él utiliza todas estas cosas. Entonces no solamente vemos en estos capítulos a José como un gran tipo de Cristo, sino que también vemos la providencia de Dios entrenando a una persona a través de circunstancias muy difíciles. Y este es un aliento tremendo para nosotros, para que confiemos en el Señor en todo.